metidas en todas las áreas sociales, pues también en el tema digital hay que hablar algo. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, no deja de ser un tipo de violencia que se enmascara detrás de un ordenador, detrás de un móvil, y que, a diferencia de lo que es un acoso cara a cara tradicional, se convierte en mucho más masivo por la facilidad que tiene. Entonces, por supuesto, es mucho más difícil de atajar porque muchas veces esas personas que acosan no son susceptibles de ser localizadas.
¿Y cómo se manifiesta?
Bueno, pues la violencia de género y el acoso a través de las redes sociales son precisamente a través de chats, a través de posts, a través de un mensaje de móvil, a través de una llamada con número normal o con número oculto, a través de SMS, a través de grupos de WhatsApp, perdón. En fin, en cualquier medio de comunicación digital. Y claro, no es solamente la violencia de género, como se habla en el día a día, ¿no?, hacia las mujeres, sino que también nos encontramos a un colectivo muy importante que son los menores, porque además son muy vulnerables y nos encontramos en el laboratorio muchos casos de padres que vienen con sus hijos cuando ya, bueno, pues se ha destapado toda la historia y el chaval o la chica pues han borrado las conversaciones. Y es que, piénsalo, si tenemos un chico o una chica de 13 años que está recibiendo un montón de amenazas de sus compañeros, es vergonzoso. Entonces, como existe, y ahora entramos en el tema de la formación de los padres, existe muy poca formación para que los padres nos demos cuenta de que nos están acosando a nuestros hijos, pues muchas veces ellos mismos pues, se encuentran ante el ¿qué hago? Y lo borran, y borran los mensajes. Y los mensajes son la única prueba que hay para intentar localizar a quien los está produciendo y encontrar al agresor o agresores, en este caso, a ciberbullying o ciberacoso o, bueno, cibersexting, que supongo que sabéis lo que es, y si no, os lo explico ahora.
Sí, explícanoslo, porque estás utilizando una serie de terminología que a mí como madre me está empezando a preocupar, porque no la conozco. ¿Qué es el cibersexting?
Bueno, mira, existen diferentes tipos de prácticas que son bastante habituales en los jóvenes. El sexteo, que es el nombre generalizado, es el envío de mensajes de tipo erótico y sexual. ¿Qué ocurre con esto? Pues mira, chicos de 13, 14 años, chicas de 13, 14 años empiezan a entablar una serie de relaciones amistosas, en primeros novios, tal, y empiezan a enviarse mensajes de cierto contenido. Que si eso se quedara ahí, pues no deja de ser un juego. Pero claro, lo que sale en la televisión, lo que nos encontramos en el día a día, no es un mensaje de uno a uno, no es un mensaje de un chico a una chica, o de una chica a un chico, o como sea, ya. Sino que es un mensaje que cuando lo recibe la persona a la que va destinada, no sabemos lo que va a hacer con ese mensaje. Entonces, claro, tienes a tu chico o a tu chica que le envía a su pareja actual un mensaje de lo que sea. Un mensaje con cierto
contenido erótico, ¿no?
¿Vale? Del que sea, del que nos queremos imaginar. Y ahora, pues dentro de un mes, la relación se rompe, se enfadan, lo que sea. Y en concepto de venganza, pues ese mensaje se lo reenvía a los amigos, a los compañeros de clase, a quien sea. Vale. Y eso es un acto bochornoso, ¿vale? Entonces, claro.
Es una manera también de acosar, claro.
Exactamente. Entonces, eso ocurre y hay que localizar a la persona de origen, porque al fin y al cabo no deja de ser un delito. Sea responsabilidad del menor o no lo sea. También tenemos que tener en cuenta las responsabilidades de los padres con respecto a los menores, ya que son sus tutores y, por tanto, sus responsables. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que hay ciertas edades de 13 y 14 años en las redes sociales donde tu hijo no puede legalmente estar, no puede legalmente, y eso es muy importante, porque lo que haga es responsabilidad directa del padre.
¿Hasta los 10, hasta los 18 años? ¿Cuál es la edad legal?
No. Son 13 y 14 años en función de las redes sociales. Facebook, Twitter, vale. Instagram, WhatsApp, en
Vamos,
función de la legislación del país.
Que con 13 y 14 años tampoco me parece a mí que sea una edad en la que haya que asumir. Es que no, ni se te plantea ese tipo de responsabilidades, ¿sabes? En esas edades. Me imagino yo que debería de haber una formación previa.
Claro, pero ¿la formación para quién es?
Para los padres.
Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que un menor accede a Facebook, ¿vale? En el caso de Facebook, son 14 años para poder entrar legalmente y tener una cuenta. Pero si te das cuenta, la ley dice que el padre no se puede inmiscuir en las comunicaciones del menor, y esto es importante, porque nosotros cuando damos clases a los padres en algunas escuelas, nosotros informamos, intentamos ayudar, pero es súper curioso porque los padres al final vienen y te dicen, oye, pero ¿yo cómo puedo espiar a mi hijo? ¿Yo cómo puedo saber los mensajes? ¿Yo cómo puedo saber las fotos que envía? Y al fin y al cabo el menor se tiene que equivocar. El menor tiene que tener formación, pero se tiene que equivocar. Y se tiene que equivocar de una forma sencilla y con la menor cantidad de repercusión posible. Entonces, es importante decir, oye, ten cuidado que cuando nosotros éramos pues chicos, no podíamos mandar una fotografía de este tipo de contenido, ahora sí, pero es que esa fotografía se va a duplicar, a triplicar, se va a multiplicar por 50
mucho
en una
cuidado.
Mañana.
Claro, mucho cuidado.
Claro, y entonces es un problema. Sí. Ahora a tu hijo le empiezan a llamar con número oculto. Todas estas cosas que contamos son casos reales. Uh-huh. Un número oculto. Entonces tu hijo empieza a recibir llamadas a las 2 de la mañana, ¿vale? Cuando descuelga, pues se escucha una película de fondo donde dicen, te voy a cortar el cuello. Claro, al ser una película de fondo, tú no puedes localizar al menor que sea porque, bueno, las cuerdas vocales tienen la prueba glótica, que al fin y al cabo es como una huella dactilar de las cuerdas vocales. Entonces tú puedes coger a un menor, compararlo matemáticamente y decir, oye, es este el tío. Pero si te ponen una película, no sabes quién es. Entonces hemos conseguido sacar un método para sacar el número oculto. Claro, en España todos los números están con nombre y apellido, con lo cual se puede sacar a la persona que te está enviando la llamada.
Ángel, en fin. pero es que realmente ponen una película, es decir, que tienen tanto nivel de conocimiento esos acosadores.
Claro, porque los niños no son tontos.
Pues
los
entonces
niños,
yo soy súper tontísima.
No son tontos porque están teniendo en cuenta que hay mucha información. Pero igual cuando tú aprendes un idioma, a mí esto me lo dijo un menor. Y se me quedó grabado. En una de las clases que dimos, llegó un menor y dice, oye, es que yo cuando empecé a hablar inglés, lo primero que aprendí fueron los tacos. ¿Qué pasa? Y esto lo extrapolamos. Cuando tú aprendes algo, primero empiezas por lo malo. ¿Qué es lo malo? Oye, saber qué consecuencias tengo, saber cómo puedo evitar que me cojan. Entonces ponen una película, la de, no sé, una película esta de terror, fue la última, y la madre estaba desesperadita. Entonces la madre nos llamó. Mire ustedes son capaces de localizar el número oculto que nos llaman, y se lo pusimos en el sistema, y se localizaron dos números ocultos de dos niños diferentes del colegio, que efectivamente pues la línea estaba puesta en nombre de los dos padres. Los padres, cuando pasó todo el procedimiento, los padres no daban crédito a que sus hijos hubieran hecho eso. Porque claro, tú piensas que tu hijo es un santo, y muchas veces a lo mejor lo es o a lo mejor no lo es. Entonces, volviendo al tema del acoso, tú te encuentras con un mundo en el que cualquiera desde su casa puede hacer cualquier barbaridad. Y eso, al fin y al cabo, como un psicólogo te podrá decir, tiene unas consecuencias importantísimas. Hay una cosa que seguramente mucha gente conocerá y otra mucha gente no conocerá, que es el web WhatsApp.
¿Web WhatsApp? ¿Eso qué es?
El web WhatsApp es una aplicación que tiene WhatsApp mediante, por comodidad, tú puedes tener en el ordenador o en otro móvil una copia de las conversaciones de WhatsApp. Uh-huh. Mira, muchas veces nos llegan hombres, mujeres al laboratorio y nos dicen, oye, me están espiando. Yo no sé cómo lo están haciendo, pero saben dónde estoy, saben con quién me hablo, saben la fotografía que me envío y yo, mi teléfono está pirateado seguro, seguro, seguro. Bueno, vamos a ver. En la mayoría de los casos, el teléfono no está pirateado. En la mayoría de los casos es algo tan simple como el web WhatsApp. Web.whatsapp.com es una página que es de WhatsApp donde tiene un código que tú escaneas con el móvil mediante la propia aplicación de WhatsApp y se te abren todas tus conversaciones en el ordenador. Con el detallito de que tú cierras el navegador, apagas el ordenador, lo vuelves a encender y cuando lo vuelves a abrir, tienes las conversaciones ahí. Si tú has tenido acceso al móvil de un amigo, de tu pareja, de tu compañero de clase, de tu compañero de trabajo durante un minuto, tú has podido escanear ese código de la pantalla del ordenador y volverlo a poner en su sitio. Todo lo que tú hables, todo lo que tú mandes, todo lo que tú escribas, todo lo que tú digas, se va a quedar guardado ahí. Algo tan simple como eso.
Madre mía. ¿Y eso no tiene controles, no tiene filtro ahora que la ley protección de datos está tan estricta?
No, la ley de protección de datos dice que tú tienes el control de tus comunicaciones. Y es verdad, tú tienes el control de tus comunicaciones. El Reglamento General de Protección de Datos, que además es lo actual, la ley de protección de datos que quedó en desuso el año pasado, dice que las compañías te dan una serie de información, o sea, tú le das una serie de información a las compañías y las compañías tienen que mantener ese control de los datos. Pero no dice nada de que tú dejes el teléfono encima de la mesa, te vayas a la ducha, tu pareja lo coja, le dé el código, lo meta en el ordenador y a partir de ahí estés totalmente controlado. Eso lo dice la aplicación. Si tú te vas en una aplicación de WhatsApp, te vas a los puntitos donde están las aplicaciones, las opciones, tienes una pestañita que pone WhatsApp y ahí puedes ver si se han conectado a tu WhatsApp o no. Eso es una tontería, pero es muy fácil. Y otra cosa muy sencilla es la contraseña. Mucha gente no cambia la contraseña en un montón de tiempo y no tiene la doble autentificación. Tan simple como eso. Tan simple que los informáticos lo damos por hecho. Pero que cuando vienen los clientes, la gente no cambia la contraseña en un montón de tiempo. La gente no pone la doble autentificación. La doble autentificación es que tú cuando entras en Google, aparte de poner la contraseña, te llega un mensajito y te dice por SMS al móvil, tiene que usted que introducir el número tal, que es prácticamente cuando tú haces una operación bancaria. Uh-huh. A mucha gente le pasa eso, ¿verdad?
Sí.
Que hace una operación, te llega un mensajito, metes el código y tal. Eso es comercio seguro. Pues esto es doble autentificación. Muchísima gente no lo tiene. Y eso tan fácil hace que cualquier persona que tenga tu clave, por la razón que sea, ¿vale?, no lo entre. ¿Y cómo pueden tener mi clave? Mira, tan fácil como esto. Oye, entra en internet un momentito con mi portátil. Y entonces en tu portátil tú has puesto una cosita que se llama Keylogger. Key viene de tecla, logger viene de registro. Todo lo que tú escribas se va a quedar guardado. Todo lo que tú escribas, aunque yo no esté delante y yo te dé toda mi confianza porque tú estás escribiendo y yo no estoy delante, se va a quedar guardado y me va a llegar a mí por correo electrónico.
Toma ya.
Con lo cual, cualquier cosa que puede ser íntima, deja de serlo. Hay muchas cosas. Para eso estamos nosotros, que somos los que identificamos estas cosas y nos llevamos muchísimas, muchísimas sorpresas.
Entonces, ¿cómo tenemos que actuar cuando se esté dando un caso de eso? ¿Qué es lo primero? No borrar nada, ¿no? Entendido yo.
Efectivamente. Lo primero es no borrar la prueba, que es lo que te comentaba al principio, que hacían los menores y hacen muchas mujeres, porque yo lo entiendo. Oye, me está pasando esto y es vergonzoso. Oye, me están enviando una fotografía mía, que no sé cómo ha llegado a esta persona, pero mía, y la borro. No la borres, porque es la base de la investigación. Entonces nosotros tenemos herramientas para recuperar datos, pero ya tenemos entonces la primera traba, que es recuperar ese dato. Vamos a intentar conocer que existen métodos para identificar a estas personas, que hay que intentar poner trabas a estas personas, que internet es muy amplio, hay muchísimo conocimiento, sobre todo de las cosas malas que se pueden hacer, pero que hay formas de atajarlos y de localizarlos, que después la ley ya se encargará de que ellos paguen como tengan que pagar. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo es la formación.
Fundamental. De padres y de niños y de toda la sociedad en general, porque estamos accediendo de una manera muy fácil a todos estos dispositivos tecnológicos y no tenemos ni idea de la repercusión que pueden tener en casos como el que estamos analizando hoy, que puede darse violencia de género en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, fundamental. ¿Vosotros hacéis también, os encargáis de hacer formación también?
Nosotros nos encargamos de hacer formación a todos los colectivos que son susceptibles de ser objeto de ese tipo de procedimientos. Mira, hemos hablado de los menores. Por supuestísimo, damos por hecho el tema de las mujeres porque al fin y al cabo la violencia que se ve o que está más al día ahora mismo es este boom que hay ahora de la violencia de género. Pero también tenemos que recordar que, y aunque nosotros fomentamos muchísimo la igualdad en todos los sentidos, nos encontramos con muchísimas denuncias de hombres hacia mujeres precisamente por denuncias falsas. Y es que también existe, es decir, existe el oye, que resulta que, y esto es un caso real, resulta que mi mujer me ha demandado por violencia de género porque yo le mando, tenemos una separación entre manos y ella dice que le ha llegado un SMS donde la pongo verde. Y efectivamente el SMS existía, ¿vale? Entonces, la prueba fue, y fíjate lo curioso que era, la prueba fue que nosotros cogimos el teléfono del hombre y en el teléfono del hombre, en la base de datos del teléfono, no en los mensajes enviados, no, en la base de datos, en lo gordo, nos encontramos que ese registro no estaba. Entonces empezamos a sospechar. Bueno, pues el mensaje SMS al final estaba enviado desde una plataforma gratuita de envío de mensajes SMS falsos rusa, que está accesible en Internet, ¿vale? Y que por 5 euros, o sea, gratuita, lo mandas, pero no mandas el origen, y por 5 euros puedes mandar un SMS poniendo como número de teléfono origen el que tú quieras. Entonces lo que hizo ella fue poner el número de teléfono de origen, el del ex marido o el futuro ex marido, el mensaje que ella quiso y de destinatario su número de teléfono.
Bueno, menos mal que hay personas formadas como vosotros que os encargáis de este tipo de cosas. Ángel, nos quedamos sin tiempo, pero te voy a emplazar a un nuevo programa de ciberbullying porque creo que hay muchísimas cosas que contar y creo que es interesante que todos empecemos a formarnos o por lo menos a tomar conciencia de que hay que formarse no solamente de cara a los hijos, sino también de cara a nosotros mismos para evitar este tipo de casos tan desagradables. Muchísimas gracias, Ángel González,
a vosotros siempre,
por estar con nosotros este ratito. Te esperamos pronto, ¿vale?
Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.